Ventas, información, el minuto a minuto. Estás escuchando Fútbol del Oeste Radio con Agustín Fanesi y Martín Cifre.
Tercera parte de Fútbol del Oeste Radio. Continuamos y enseguida me meto de nuevo en la programación porque esto es en vivo. Nos acaban de avisar lo siguiente. Atención con la fecha de inferiores. El senior se juega a 9 menos cuarto de la mañana. El fútbol femenino a las 11. Las inferiores, Newbery Fútbol Club a partir de las 11. ¿Sí? Independiente Atlético, el clásico en América, desde las 16 en el Anselmo Lobo. Gorra de Cuero, Barrio Norte, desde las 15. Y Social Los 11 a partir de las 10 de la mañana. ¿Sí? Newbery con Fútbol Club desde las 11. Independiente Atlético desde las 16. Gorra de Cuero con Barrio Norte a las 15 y Social Los 11 a las 10 de la mañana. Entonces, lo que tiene que ver con la fecha de las divisiones inferiores. Agradecemos por la información, obviamente. Ya lo van a ver en un ratito reflejado en futboldeloeste.com.ar. Pero, claro, queríamos corregirlo porque recién el horario que teníamos era otro. Cambió ahí a último momento. Y obviamente lo repasábamos aquí en la radio. Pasadita a las 13 horas, ¿sí? 13.04, para que vean que esto es en vivo y que estamos contándole minuto a minuto qué es lo que sucede. Nos metemos un poquito en otras disciplinas también, nos vamos a hablar de automovilismo, más precisamente de lo que tiene que ver con el karting, porque se corrió la última fecha del ProKart y en la categoría 150 centímetros Kayak Junior hay una gran representación rivadaviense que tiene que ver con la actuación del joven Jerónimo Rusman, que tuvo que correr una doble fecha, ¿sí? Cada vez que se corre el karting, se corren dos finales por fin de semana. Bueno, este fin de semana, tal como sucedió hace un tiempito atrás, se corrieron dos finales el sábado y dos el domingo. Logró ganar las dos del sábado, el domingo fue segundo en la primera, cuarto en la segunda. Terminó en el segundo puesto de la tabla de posiciones de la temporada del ProKart. Así que una gran actuación para él y ya desde aquí tenemos la posibilidad de dialogar con Jerónimo Rusman. Lo saludamos, Jero, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanesi te saluda, ¿todo bien?
Hola, ¿cómo andás? Bien, bien.
Bueno, bien, por acá todo bien. Ante todo, felicitarte por la campaña que hiciste, lo veníamos siguiendo desde siempre en futboldeloeste.com.ar con lo que era cada una de las carreras, las finales, las pruebas, la clasificación y demás, y terminaste ahí bien arriba luchando hasta el último momento.
Sí, sí, un año complicado, pero tuvimos la posibilidad de dar pelea hasta la última bandera cuadra.
Vos decías la posibilidad de luchar hasta el final. Sobre todo te quiero consultar para que la gente te conozca, porque más allá de que estamos hablando en América y el programa sale allí donde es tu ciudad y ya la gente te conoce, pero también lo escuchan en González Moreno, lo escuchan en Fortín, en Colonia Serén, Tres Algarrobos, en Carlos Tejedor. Entonces contarle un poquito a la gente cuál es tu edad, en qué años del colegio estás y ya empezar a poner un poco en contexto al joven que sos y que además se está dedicando al automovilismo.
Segundo, secundaria.
Perfecto, te puedo pedir si podés hablar un poquito más fuerte, puede ser, porque se nos iba por ahí un poquito. Ahí está, perfecto.
No, yo tengo 14 años, voy a segundo secundaria a la Escuela Técnica de acá de América.
Perfecto, y además el karting, ¿cómo es? Porque, bueno, en esta nueva modalidad por ahí ya con algunas clases virtuales y demás, pero el día a día, ir a la escuela, estar con tus compañeros y después prepararte para subirte al karting.
Y yo todos los días de ir a la escuela y después probar por ahí. Voy a entrenar, después pruebo un rato en el simulador y después llega el fin de semana de la carrera o vamos a probar unos fines antes de la carrera.
Vos decías el simulador, ¿no? Algo realmente muy entretenido y muy lindo para poder jugarlo. ¿Se asemeja a la realidad, en serio? O cuando, más allá de que debe haber una diferencia, ¿no? Después en subirse al karting de verdad, pero ¿tiene un cierto realismo, mismo el volante, la dirección y demás? ¿O sirve solo para entrenar?
No, es muy, muy realista. Por ejemplo, yo siempre di como ejemplo en el simulador, en el circuito de La Plata, de donde corre el turismo carretera, en el boxeo hay una rejillita donde hay un saltito, donde los autos de la realidad van y hacen el saltito ahí. Y vos vas en el simulador por la calle boxeo también y se nota el saltito, es bien real todo, sí. O lo más real posible.
Claro, con todos los detalles, digamos.
Sí.
Y en el simulador podés correr también en karting.
Sí, sí. Distintas plataformas, distintos juegos.
Perfecto, perfecto. Jero, ya me meto un poco en esta temporada del Pro Kart, porque sos muy chico y porque tus rivales también tienen más edad que vos en algunos casos, o en la mayoría de los casos, si no me equivoco.
Y más edad. Sí, por ejemplo, el chico que salió campeón ahora tiene 15, está por cumplir 16 ahora en unos meses. Y bueno, es mucha la diferencia.
No, tal cual, pero bueno, por ahí contra pilotos de 15, 16, vos teniendo 14, a esa edad empieza a notarse, sobre todo por ahí lo que vos decías, ¿no? Más allá del entrenamiento, están en edad de desarrollo, obviamente. Te pregunto por los resultados, porque te acostumbraste siempre a pelear arriba. Los fines de semana que había novedades era segundo, tercero, primero, siempre en el podio.
Sí, siempre intentamos ir para adelante lo más posible, lo más que se pueda, y intentar estar ahí, o sea, quedarse siempre adelante o estar peleando continuamente, ¿no? No es que una carrera está adelante, la otra está muy atrás, la otra vuelve adelante. Así, estar siempre ahí, tener como un ritmo.
Y el karting acompañó en todo momento, imagino, porque, bueno, más allá de tu talento al volante, se necesita también, ¿no?, de que el karting acompañe.
Sí. El ponerlo a punto en las pruebas, con el motor, con puesta a punto chasis, para ir lo más rápido posible y que se note que va bien el karting, el chasis, todo junto.
Jero, ¿quién te acompaña en todo esto? ¿Te acompaña tu familia? ¿Hay un equipo detrás? ¿El equipo? ¿Cómo se compone? Más o menos como para tener una idea, ya te digo, sobre todo para que la gente también lo pueda ir sabiendo y te pueda conocer un poquito más.
Sí, a mí me acompaña mi familia y un equipo grande, una peña que tenemos muy linda, que en su momento la llamaron el Rusman Junior, y como motorista lo tengo a mi papá, y chasis a mi papá, y hace todo mi papá, entre los dos ponemos a punto el chasis, porque yo salgo, doy unas pruebas, y le digo, no sé, saca mucho la cola del karting, y que no está estable, y él hace modificaciones en el chasis, salimos a probar si anda bien, si no anda se entra a vuelta y se retocan otras cosas, pero la gente que nos acompaña, y no solo la que nos acompaña son los que apoyan, porque por ahí hay gente que no ha podido ir en todo el año, pero nos apoyan igual, gente que manda saludos de escribiendo o de hace alguna llamada, y que también es lindo eso, o sea, te incentivan, te felicitan, te dicen que vayas para adelante.
Jero, vos mencionabas, ¿no?, recién todo esto de la gente que se acerca, de todas las personas que hay alrededor tuyo para que todo salga de la mejor manera posible. Y me imagino, como joven que sos, lleno de ganas de ir por más, como competidor también, que debe estar la ilusión de poder dar en algún momento, sos chico todavía, un salto de categoría, ¿no? De pensar en decir, bueno, hasta acá llegó el karting, vamos por, no sé, Fórmula Metropolitana, TC Pista Moura, lo que sea, pero debe ser paso a paso. ¿Cuál es el sueño tuyo, sí? Y si hay un próximo objetivo planteado, sin adelantar demasiado, obviamente, ¿no? Nada que no se pueda contar todavía.
El próximo objetivo sería ir a la Fórmula Metropolitana. Es algo que queremos hacer, pero estamos esperando que yo tenga la edad, porque podéis empezar a probar con 14 años, pero poder recién debutar poder correr con 15. Sí. Y a mí me falta un año para poder debutar.
Sí, sí. Así que ese es el próximo objetivo. Entonces, bueno, esperamos que dentro de un tiempito se pueda llegar a dar y se pueda llegar a concretar. Jero, de parte nuestra, obviamente agradecerte por estos minutos que te tomaste para hablar con nosotros aquí en la radio, más que agradecido por tu amabilidad, por la buena onda para dialogar estos minutos aquí. Felicitarte nuevamente por la gran temporada que realizaste. Y bueno, si querés agregar algo, mandar algún saludo, lo que sea, obviamente tenés el tiempo para hacerlo.
Y mandar un saludo a todos los que nos acompañan, a todo el equipo, toda la peña ahí. Y agradecer a los que nos acompañan al circuito, que trabajan mucho, a Carlitos Milani y Ari Pallaré. Después la gente que va a ver, por ejemplo, a mi padrino, a Juan Carlos Martín. Todos los que fueron a ver, agradecerles por la presencia en el circuito, en los momentos que estuvieron ahí, cuando había buenas, cuando había malas, pero que estaban siempre presentes.
Perfecto, Jero, desde acá, sí, sí,
a todos los que saludaron.
Perfecto, dale, desde acá el abrazo grande para vos, desearte lo mejor, felicitarte una vez más y bueno, seguramente en algún momento vamos a seguir en contacto.
Bueno, muchas gracias y nos estaremos bien.
Un abrazo grande. La palabra entonces de Jerónimo Ruzman, el joven que ayer logró finalizar en el segundo puesto de la temporada. Gran desempeño para él. La verdad, se viene destacando y de gran manera, ¿sí?, en este automovilismo. Y como él decía, la intención de poder pelear un poquito más arriba. Pero para ese salto de categoría todavía necesita cumplir años. Hasta los 15 no puede correr de manera oficial en la Fórmula Metropolitana. Bueno, habrá que esperar a que pase el tiempo, prepararse de la mejor manera. Seguramente lo están rodeando muy bien para que no se saltee ninguna etapa y para que pueda llegar de la mejor forma a competir a otro nivel. Cambiamos de deporte, nos bajamos del karting en este caso y nos vamos a ir al pádel. Nos metemos dentro de la cancha de pádel, en el Blindex, mejor dicho, si así se dice, de la vidriada, porque ayer se disputó en el predio de la Ciudad de América, como mencionábamos, un torneo de suma 11 de pádel femenino con 12 parejas que llegaron obviamente desde América, pero también de González Moreno, de Intendente Alvear, de General Pico, de Tres Algarrobos, de Trenquelauquen, y que tuvo como campeonas a la dupla Verónica Acevedo de América con Vanessa Romero de González Moreno, que le ganaron a las pampeanas Karina Luis y Claudia Monge. Desde acá la posibilidad de hablar con una de las campeonas y con una de las referentes del pádel femenino en la región, como lo es Verónica Acevedo. Vero, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo te va? Agustín Fanesi te saluda, ¿todo bien?
Hola Agustín, buen día, ¿cómo estás?
Bien, bien, ¿todo bien? Bueno, ante todo, felicitaciones por el título de ayer.
Gracias. Sí, venimos de buena racha.
Muchas gracias. Viene en modo ganadora. Verónica,
sí.
Lo veníamos reflejando en futboldeloeste.com.ar, lo habíamos hablado aquí en la radio también en programas anteriores cuando te ha tocado ganar. Un título más y en medio de un pádel que ha resurgido en los últimos años, pero que en la región, de la mano de la vidriada, sobre todo en América, con esa cancha profesional, ya dio un paso más, un escaloncito más arriba.
Sí, Agu, súper importante. Lo que ha levantado el pádel, la vidriada, es terrible. Porque, bueno, y en medio de toda esta pandemia que por ahí bajó un poco, bueno, todo lo que es deporte, ¿no? Pero yo digo que el pádel fue lo último que se cerró y lo primero que se abrió, por el tema de que los jugadores tienen muy poco contacto físico. Y bueno, nada, la vidriada levantó mucho el pádel acá en América y en la zona, porque viste que nos visitan de todos lados. Y la verdad que se quedan encantadas del lugar que tenemos, del predio, del estadio, como le quieran por ahí nombrar. Y bueno, sí, está súper, súper, nada, súper lindo, súper competitivo. Y bueno, y esto de que decimos los que amamos el pádel, digamos, decir, no sé, un día de lluvia, un fin de semana de lluvia, que organizás un torneo y tenés que estar viendo el clima y demás, tener la vidriada techada y bueno, todo eso es como que, ¿no?, lo hacen todo más fácil, por eso que se está jugando mucho también.
Y además...
El clima, tiene, cuando no tenés este tipo de estadios, nada, estás muy, muy... tenés que estar muy pendiente del clima para organizar y para, bueno, para todo esto.
Y además, en un primer momento era una cancha, ahora ya están habilitadas las dos.
Sí, estamos jugando con dos.
Más
sí,
fácil, sí. ¿Es más fácil conseguir un turno? ¿Es más rápido los torneos? ¿Se agiliza todo?
Las dos cosas. De hecho, los torneos que estoy haciendo de damas, los estoy haciendo solo un domingo, porque con 12 parejas, con las dos canchas, se hace rápido, se termina temprano. Sí, es mucho más fácil. Sí.
Vos mencionabas esto que tiene que ver con la organización de los torneos, obviamente, más allá de tu muy buen desempeño cada vez que te toca jugar en diferentes campeonatos, en diferentes puntos de la región, también esta posibilidad de llevar adelante la organización de los campeonatos que se hacen en América. ¿Y cómo es? Porque cada vez que hablamos son 12, 14, 16, 18 parejas, y no es que, bueno, son de América y de Fortín o de América y de González Moreno. Llegan de González Moreno, de Fortín, de Trenquelauquen, de Alvear, de Villegas, de Tres Algarrobos, de Tejedor. Llegan siempre de todos lados, de varias ciudades a la redonda, pero son de todos los lugares. Digamos, no es que vienen de un solo lugar. ¿Cómo se consigue todo eso y cómo se arma? Porque me imagino que debe ser una movida importante.
Sí, ¿sabés qué tiene mucho que ver? Que yo me muevo mucho. O sea, si yo no saliera a jugar a Pico, a Trenque, a Alvear, a Villegas, si yo no me moviera, no tendría los contactos que tengo. Y bueno, dentro del pádel yo siempre digo que se forma una amistad padelera, digamos, y después como que nos seguimos. Entonces, como yo, por ejemplo, por ahí a mí me cuesta mucho armar otras categorías en las que yo no participo. Te voy a nombrar una séptima damas o una sexta damas, porque por ahí, si bien tengo contactos, pero no estoy, digamos, compartiendo torneos o pasando días en esos torneos, porque obviamente no voy.
Pero no es tan directo el contacto.
En cambio, los torneos que yo, los torneos de quinta, que por ahí yo me muevo, conozco mucha gente. Y bueno, y hacemos ahí un grupo, una amistad padelera, como te decía, y bueno, eso tiene mucho que ver, mucho que ver. Yo, por ejemplo, estuve en Pico la semana pasada, que ganamos con Karina Luis, ganamos el torneo, bueno, que también lo publicaste, un federado. Yo jugué con esta chica de Alvear, y bueno, y ahí dije, chicas, tiramos un suma 11, jugamos, sí, y ahí ya se engancharon un montón de chicas, vamos a ver, y bueno, ya se juntaron, que hubo un par de parejitas más que se quisieron anotar, pero yo por ahí dije, vamos a hacer cupos limitados por el tema de que es un solo día y del tiempo, ¿no?, para que no viajen las chicas tarde y demás. Pero bueno, más que nada surge de eso, de que yo me estoy moviendo también mucho, que igual antes me muevo ahora un poco más y hace años también me movía mucho, hay muchas chicas que conozco de hace muchos años, de Alvear, de Pico, de Villegas, y siempre me están invitando a jugar y bueno, y es como que una, como que nos devolvemos la visita, ¿entendés? Claro. Entonces bueno, eso, una cosa lleva a la otra, ese movimiento, digamos.
Vero, y ya me meto un poquito en lo que tiene que ver con lo que vos decías, ¿no? Esto de jugar, en el caso tuyo ya en quinta categoría, una división avanzada, obviamente. Sí. Pero, ¿qué le podés decir a las mujeres y a los hombres, y ¿sí?, en general, que por ahí están escuchando la nota y que dicen, che, están todos que van a jugar al pádel, yo también quiero ir?
Que vayan. El pádel, yo siempre digo que... es un deporte, es en grupo, no es en grupo masivo, ¿no? Entonces es en pareja. A mí me gusta mucho el deporte en grupo. Y no es difícil. No es un deporte difícil. Es un deporte que, o sea, tenés que tener constancia, tenés que jugar, divertirte, pasarla bien. Eso de pasarla bien adentro de la cancha te hace que quieras jugar y jugar y jugar y jugar. Las chicas se ríen, alguna va a decir, pues yo digo, a veces me pongo en penitencia, cuando me enojo adentro de la cancha digo, si te estás enojando es porque te tenés que quedar en tu casa. Y las chicas se ríen, y a veces digo, me pongo una semana de penitencia, bueno, no llego, me pongo 2 o 3 días nada más. Y ya vuelvo.
Hasta que se pasa y volvés.
Nada. Sí. Se trata por ahí de eso, de ir, de pasarla bien, de divertirse. Y bueno, aprendés jugando. Está bueno tener, si tenés la posibilidad de ir a entrenar, por ejemplo, de tener a alguien que te entrene, hacer canasto. Pero bueno, ya te digo, más que nada es las ganas, es como todo deporte, ¿no? Que uno le ponga ganas y bueno, y lo haga realmente para pasarla bien.
Pero de parte nuestra, obviamente, agradecerte por la predisposición, por charlar este ratito con nosotros, agradecerte obviamente también por tenernos siempre ahí con toda la información de lo que va sucediendo con el pádel de América y de la región, porque repito, van jugadoras y jugadores de todos lados, sí. De Fortín, de González Moreno, de América, de Colonia Seré, de todos lados llegan a jugar ahí América, de Tejedor, de Tres Algarrobos, la radio y nuestro programa llega a toda esa zona, obviamente Villegas también y demás, así que bueno, el agradecimiento y felicitarte obviamente por lo que vienen haciendo, que le da mucha más vida y también mucha más visibilidad a este deporte.
Bueno, gracias a vos, Agustín, que siempre estás ahí, al pie del cañón con las notas, y a veces te mando la info tarde y nada, y la recibís, así que bueno, un millón de gracias. Y bueno, y de paso te comparto la info de que ahora el 17 y 18, 19 se va a jugar en Rosario el Nacional de Ladies, que voy a estar participando con una chica de Villegas, con Silvina Yuto. Bueno, clasificamos. Nosotros jugamos los provinciales por la Federación de la Pampa, de Santa Rosa, y bueno, por suerte clasificamos primeras, así que bueno, ya vamos a jugar el provincial de Ladies. Y también va a participar de acá, que jugó senior, Gustavo Pilichú, con otro chico de Villegas, de Piedritas, de apellido Canaparo. Así que bueno, allá vamos representando otra vez al partido de Rivadavia con Pilichú.
Perfecto, así que bueno, atentos a lo que vaya sucediendo en esos torneos y seguramente vamos a estar con toda la información, así que te repito una vez más el agradecimiento y el saludo grande desde acá.
Bueno, gracias Agustín, saludos.
La palabra entonces de Verónica Acevedo contándonos todo lo que tiene que ver con el pádel regional, con actividad nuevamente en América este fin de semana, pero que en González Moreno, en Fortín, en América, en Tejedor, en Tres Algarrobos, en Cerez, está jugando muchísimo al pádel y obviamente queríamos hablar. Ya en la recta final de este programa quedan 3 cosas por remarcar, ¿sí? Por un lado, nos vamos a meter en lo que tiene que ver con el hockey, con un Atlético Rivadavia que se destacó y que fue subcampeón del Nacional de Clubes B en la categoría sub-14, con las albirrojas ganándole en cuartos de final Universitario de Mar del Plata para meterse en la final. Le ganaron 4-1 Universitario de Mar del Plata y ayer en la final le tocó caer ante los Cardos de Tandil. Segundo puesto para Atlético, que tuvo un gran desempeño. Barrio Norte también participó, terminó disputando el partido por el 7º y 8º lugar. Y además, ya en el polo, sí, somos así, completos, tenemos que hablar absolutamente de todo lo que deja el deporte el fin de semana. Y como les decía, nos metemos en el polo porque Lía Salvo, una de las mejores jugadoras del mundo, que fue la número 1 a nivel mundial justamente, está disputando el Abierto Argentino de Polo, el quinto, ¿sí? La quinta edición de este prestigioso campeonato, y el Overo, su equipo, jugó ante Nearside, ganó, y en medio de ese partido La Rivadaviense marcó su gol número 100 en, repito, el Abierto Argentino de Polo. En 5 ediciones alcanzó el récord de 100 tantos convertidos. Así que las felicitaciones obviamente para ella, desde aquí, desde este programa radial y desde nuestro sitio futboldeloeste.com.ar. Próximamente se van a estar jugando las semifinales. Atentos obviamente a lo que suceda con Lía Salvo y su equipo en este gran campeonato que la tiene como una de las grandes protagonistas a la jugadora que es la única argentina con 10 goles de handicap. Así que desde aquí repetimos las felicitaciones y obviamente atentos a qué es lo que va sucediendo. Para cerrar, porque la producción me lo dejó para el cierre, yo creo que era para el principio esto, lo vamos a tener que charlar después cuando Martín Cifre llegue y cuando tengamos reunión de producción, lo vamos a tener que hablar. Porque el libro de pases se movió mucho. El viernes decíamos, los 11 van a incorporar un volante y un defensor, Atlético va a incorporar acá, en Gorra de Cuero esperan por este jugador, pero no podíamos decir demasiados nombres, porque claro, todos estaban ahí esperando a ver qué sucedía por el temor a que algún pase rebotara, porque cuando fueran a buscar a otra liga el pase, por ahí les salían con un pedido diferente al acuerdo previo que había y demás. Entonces había un hermetismo en cuanto a los nombres. Bueno, para la primera fecha de clausura, Atlético ya contó con su único refuerzo, el señor Manuel Racilla, delantero que surgió de la institución, que en el 2013 tuvo sus últimos partidos en el primer equipo, ya en el 2014 se radicó en Mar del Plata para estudiar ahí y jugó para Atlético Mar del Plata justamente y para San Isidro en la Liga Marplatense, ahora volvió a Atlético. Barrio Norte e Independiente, los otros dos equipos de América, no registraron novedades. Fútbol Club ayer ya tuvo 3 caras nuevas en cancha. Sí, se pueden 2 refuerzos, sí, pero ¿qué pasa? Gastón Jara, volante, César Peñalosa, delantero, los 2 refuerzos. Pero Juan Sebastián Pacero regresó a la institución, sí, porque estaba préstamo en otro equipo, regresó y ayer ya pudo jugar para los verdes en el partido ante Atlético Rivadavia. A su vez, los verdes tienen 2 bajas, la de Samuel Mancuello y la de Sebastián Santos, que emigró a Andorra. Por su parte, Gorra de Cuero, que en la apertura, por volver al club, ya se había sumado Javier Aranda a mitad de ese campeonato, disputando las últimas fechas, ya sumó a Matías Tolosa, que ayer fue titular, el enganche proveniente de Calaveras de Pehuajó, y espera por la resolución de qué es lo que aconteja con Gabriel Criado, mediocampista que tuvo un último paso por Bulldog de Bolívar. Newbery lo tuvo en cancha ayer jugando como marcador central y con muy buen desempeño a Rodrigo Chávez. Sergio Aranda, por su parte, el delantero proveniente de Jet de Beruti, quedó en trámite y estaría disponible para la próxima fecha. Los 11 sumaron a Leandro Ramírez, defensor proveniente de Cosmopolita de Piedritas, y a Eduardo El Chequi Barrera, mediocampista defensivo o también marcador central, que ya pasó por el club en el 2019 y que va a volver a la actividad en esta temporada jugando para el equipo de Colonia Seré entonces una vez más. Por su parte, Social de Tres Algarrobos fue otro de los que dio que hablar, porque claro, no había anunciado a ninguno de sus jugadores como refuerzos y cuando hizo el anuncio, esto tenía que ver con que son 4 futbolistas que de momento están en actividad y habrá que ver por cuál de ellos se inclina. Por un lado hay que recordar, ¿sí?, que Sport había sumado ya 7 jugadores provenientes de otras ligas y el máximo es 8, por lo cual ahí ya había un tema. Entonces podía incorporar solamente uno que llegue desde otra competición para este segundo torneo del año. Por ahora los rojos han inscripto, ¿sí? Uno puede inscribir libremente, después solamente puede habilitar el máximo permitido. Inscribieron a 4 jugadores y obviamente aquí esto hizo ruido. Uno es Juan Luis Carrica, un marcador central de empleado de comercio de Bolívar, muy destacado en la Liga de Bolívar y en la Liga de Pehuajó en su momento. También Antonio Gastón Velázquez, con pasado reciente como Polita de Piedritas, mediocampista. Emiliano Cardoso, que iba a llegar para la temporada 2020, la pandemia se lo impidió y que tiene su pase perteneciente a empleados de comercio de Bolívar también, un enganche, un volante ofensivo. Y el que más ruido hizo es el nombre de Gastón Regis, de Huracán de Carlos Tejedor, claro. A ver, obviamente, en Tejedor se preguntaban qué pasaba, en Tres Algarrobos ya lo esperaban. La realidad es la siguiente. Regis fue inscripto, pero está en competencia con Huracán. No, no, no se va a ir de Huracán. Es, por si llega a finalizar su participación con Huracán, Sport podría sumarlo. Por eso, hay que esperar y hay que ser prudentes. En los próximos días podría haber alguna novedad. Donde sí hubo novedad y fue fuerte es en Racing de Fortín, porque la academia confirmó a Matías Sepúlveda, ni más ni menos. Hubo algunas comunicaciones con Fútbol Club, pero los verdes ya habían avanzado con Peñalosa para ese momento. No se dio el regreso a los verdes. Y sí, después de finalizar su participación en la Liga Cultural de la provincia de La Pampa, defendiendo los colores de Pampero de Huatraché, donde se destacó, como siempre, a base de goles y buenas actuaciones, donde llegó a la instancia decisiva porque le tocó jugar la final, cayó ante Unión Deportiva de Bernasconi, había sido 3-1 en la ida, ¿sí? Y fue en un partido de vuelta realmente cerrado, donde termina ganando 1-0 nuevamente Unión de Bernasconi. Pampero finalizó en el segundo lugar de la Liga Cultural y ahora, después de haber terminado su participación allí, Matías Sepúlveda va a ser jugador de Racing de Fortín Olavarría para el torneo clausura de la Liga del Oeste. Sin dudas, uno de los pases más representativos, y ya vamos a estar haciendo la encuesta en Fútbol del Oeste, ¿cuál de todos estos pases es el que más llama la atención? A ver, si es el de Peñalosa Fútbol Club, el de Sepúlveda Racing, el de Rodrigo Chávez a Newbery. Bueno, hay que ver cuál de todos estos pases, el de Tolosa Gorra de Cuero, que ayer tuvo una muy buena actuación también. Bueno, todo eso lo van a poder ir votando ustedes, obviamente, en futboldeloeste.com.ar. Desde acá, nosotros ya nos vamos despidiendo, vamos cerrando este programa de día lunes. Les mandamos un abrazo grande, les deseamos que tengan una buena semana. El miércoles hay muchísima actividad, ya van a poder ver el cronograma en www.futboldeloeste.com.ar. Nos reencontramos el viernes al mediodía, como siempre, repasando todo lo que deje la jornada del miércoles en este caso, y ya anticipando lo que se va a venir el sábado y el domingo. Que tengan una buena semana, el abrazo grande, y nos reencontramos el viernes por Radiorama 97.1 en todo el partido de Rivadavia y por FM La Primera 89.1 en el partido de Carlos Tejedor. Un abrazo grande.
Fútbol del Oeste Radio es una producción de Fútbol del Oeste. Actualidad deportiva. Todos los derechos reservados.